Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que afortunadamente es lunes, 21 de octubre de 2024. Y tal día como hoy, que atención, atención, nos vamos a 24 de mínima, día, a 24 de máxima. Che, últimamente se me equivoco. Qué rabia me da con el
24
que había empezado.
De mínima.
24 de máxima
es
y
goloso.
17 de mínima. Y se empieza a notar ya el frescorete y tenemos ya las primeras bajas en el programa. Y esperemos que no haya más bajas porque me estoy empezando a notar que ya estoy pillando el trancacito. Sergio Añoc, muy buenos días.
Buenos días, pero tómate un paracetamol. Aquí el
pues
niño Pupas no lleva el botiquín.
¿Llevas botiquín?
Mon. Lo tengo aquí.
Llevas parece
aquí lo tengo.
Qué gesto más sucio ha hecho.
Uy,
Silvia
pues,
con la mano.
Que te quiere poner el termómetro, no te fíes nada.
Qué gesto, qué manera de empezar el programa tan desagradable.
Sí, hombre, con una risa.
¿No llevas un paracetamol?
No me he traído. No,
bueno,
no me he traído.
Ahora
la
miro
bolsa.
Yo en el bolso. Que no sé, que cada vez que me cambio de bolso la lío parda.
Ay, bueno, pues eso, que ya llegan los primeros fresquetes, que no es para perder los nervios ni pasa nada, pero anoche me llamó Pellicer y dije, uy, Pellicer llamándome un domingo a estas horas, pinta mal. Y efectivamente el hombre estaba resfriado. Y sí que, le llamaremos luego por teléfono para preguntarle qué tal. Y sí que debía estar fastidiado. Porque solo me tuvo 5.000 minutos al teléfono.
Ostras.
Y con Pellicer ya me ha puesto una hora perfectamente hablando él.
Vamos,
que
y, para
yo
no,
aprovecho,
y para no venir, ya te digo
sí,
yo
sí.
Que es que está malo.
No, que yo aprovecho cuando me llama esta una hora porque pongo el altavoz y me dedico a pasar el mocho, a fregar lo que tenga pendiente, a tender la ropa,
a hacer
la cama, a planchar, a quitar el polvo de los libros de las estanterías. Y ayer, nada, 5 minutos y se despidió y dije, uy, pero bueno, luego le llamaremos y que nos cuente qué tal esté, que nos cuente algo de la actualidad que nos rodea. Y luego, más mandanga que tenemos por aquí. A ver, mandanga es agradable, pero hay que contarlo porque es esto, son estas cosas de la maldad humana que a mí me dejan patidifuso. Lo de las granjas humanas. ¿Sabéis lo que son
sí,
las granjas
sí,
humanas?
Sí, sí, sí. A mí me,
es,
no
es
solo,
increíble.
No solo el palabra, o sea,
es increíble.
Yo no pensaba que eso podía suceder
es
aquí, al lado de nuestra casa. Como
sí,
aquel
sí,
dice.
Sí, no, aquí al lado. Bueno, pues tres mendas, dos hombres y una mujer, creo que entre 30 y 35 años, tenían secuestrados, esa es la palabra, entre 8 y 10 personas, unos eran muy vulnerables, otros discapacitados y otros drogodependientes, los tenían en un bajo que había sido un videoclub ahí encerrados. Y se aprovechaban de sus documentos de identidad y de sus nombres para pedir préstamos a los bancos, para sacar pasta por un tubo, para robarles el dinero de sus pensiones y de sus pagas, para trincarlo todo y se dedicaban a una vida de lujo y a comprar pisos por ahí. Es decir, como Matrix, pero sin tanta ciencia ficción. Yeah. Yo te secuestro, te amenazo, había uno que tenía una pistola, bueno, les daban palizas, etcétera, etcétera. Y los tenía así sometidos y dices, bueno, ¿para qué voy a plantar yo como hace Pepe Alonso con sus patatas o como hace Javi con sus naranjas? Yo voy a plantar seres humanos que están en una mala situación, los tengo completamente atemorizados, los manipulo mediante palizas y les voy robando todo lo que ellos me ingresan. Es absolutamente increíble. Ya pasó aquí al lado, afortunadamente ya lo han desarticulado.
Fue un poco de chiripa, ¿eh?
Ya,
la
ya,
forma
ya,
de
ya,
desarticularlo. Ya. O sea, de enterarse que eso sucedía.
Y hasta el juicio están en libertad. Porque claro, tenemos las leyes que tenemos, que esto es para que entren directamente al truco y se queden en prisión preventiva hasta que salga el juicio. En el momento están en libertad, por eso querían que ir a presentarse, supongo que una semana, cada, toda la semana se haya al cuartelillo o a la comisaría. Pero que dices, oye, qué maldad, cómo está la maldad humana. Y habrá que comentar también el caos de los trenes, que más en esta ocasión ha afectado de pleno a la Comunidad Valenciana. Era la alta velocidad, pero cuando no es la alta, es la baja, es la cercanía, es todo. Yo recuerdo que no hace tanto tiempo los trenes funcionaban de maravilla, más con una puntualidad realmente asombrosa. De hecho, los primeros años de AVE, siempre hay una estadística que era... hemos llegado con 30 segundos de adelanto o de retraso y pusieron una norma que era que si se retrasaba más de un cuarto de hora te devolvían el importe del dinero, que la peña siempre estaba mirando el reloj. Eso lo quitaron cuando empezaron
ahora,
a fallar.
Ahora
cuando
algo,
empezó a fallar mucho, ¿no? Ya no les convenía.
Empezó
ahora,
a fallar
ahora,
y lo quitaron.
Ahora hay algo, creo que te devuelven parte si tardan media hora o una hora en salir y si tardan más...
Bueno, pero que era un sistema tan eficaz que hasta se la jugaban en ese sentido. Porque eran muy, muy eficaces. Yo no sé si es que Óscar Puente es gafe o qué, pero desde que ha llegado él todo parece ir peor. Entonces ayer hubo un momento glorioso, sí, yo creo que fue ayer, no viene algún informativo, que él estaba en una historia de Galicia con una camiseta roja, que eran nuestros vecinos o algo, no
sí,
lo sé.
Sí, estaba en una comida de esas,
sí,
encuentro.
Sí, una comida de hermandad entre militantes del PSOE y tal, que yo cuando veo ese tipo de cosas, me da igual que sean del PSOE o del PP o de cualquier partido, les veo a todos cara de estar colocados cobrando un sueldecito de la administración pública. Todos los que salen ahí hacen la pelota al jefe de los ves a todos como muy risueños, como muy... Claro, tampoco se matan a trabajar y encima tienen un sueldecito que salen de nuestros impuestos. Bueno, pues lo alucinante ayer era observar a Óscar Puente que alguien se quede pronto y diga, usted con el lío que ahora mismo en Chamartín, en Atocha, con los Sensdal, no debería de estar en Madrid. Y dice, pero vamos a ver, ¿por qué? Pero el tío muy desahogado... Tenía razón por una parte, dice, a ver, aquí Edif tiene un presidente, el otro tiene un presidente, tiene equipos de gente muy cualificada y muy preparada, y ellos se están encargando del asunto. Visto así, tiene toda la razón. Pero ahora, rasquemos un poquito más. Si es verdad que el ministro de Transportes no tiene por qué ir cuando hay una grave crisis porque tiene equipos muy bien preparados, pues vamos a quitar la figura de ministro de Transportes o de ministro de tantas cosas. Aquí hay gente que sobra, porque efectivamente el ministro es un cargo de ir a todas partes rodeado de escoltas, de coche oficial y tal. Pero el verdadero curro lo hace el secretario de Estado y todo su equipo, y los subalternos, directores generales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dices, ¿y para qué queremos tantos ministros? Por ejemplo, el ministro de Consumo, que es el Busto Induy este, que no se sabe muy bien lo que hace aparte del memo. Entonces dices, ¿por qué tenemos 22 ministerios? Pues es verdad, don Óscar Puente tiene unos equipos en Madrid que según usted es gente muy cualificada y entonces el tío, pero con una cara de candor y decía, pero ¿voy a solucionar yo el problema? Venía a decir, ¿qué quieren que haga? Un poco más se dice, ¿qué quieren que haga? ¿Que me baje a la vía y arrastre yo el tren?
No, pero bueno, un ministro también lo que tiene que hacer es interesarse.
Claro, un ministro lo que tiene que hacer es, aunque sea por disimulo, acudir. Tú te vas ahí, acudes, vas a la estación, hablas con unos, con otros, te hacen la foto, aunque sea, si es el disimulo.
Tiene que haber metido.
Bueno, ¿y cómo va esto? ¿Y cómo? ¿Y tal?
Tiene que haber metido bolsillo tres croquetas y un bocata.
Y se lo lleva y se lo come por el camino. Pero claro, si ni siquiera nos sirven los ministros para disimular, o algunos de ellos, que habrá otros que son muy eficaces, pues oiga, vamos a suprimir eso. Dejemos en manos de los técnicos toda la parte técnica, que en el fondo sería lo deseable. O sea, yo sí que quiero que existan los políticos, pero yo lo que quiero es que tengamos un gran cuerpo de técnicos, que en muchos sitios sí que los tenemos, en muchas administraciones, y que se encarguen ellos de los marrones. Pero claro, es que lo dijo tan campante, estaba con la camiseta roja esa que ponía nuestros vecinos, ponía algo, es una foto, no me quedé muy bien de qué era el encuentro, pero...
No, nunca sabes muy bien de qué son esos encuentros.
No, pues eso de Chermanor... De hecho, hermano.
Están tan tranquis entre semana que los fines de semana aún les da para eso. Por cierto, que Manu Badenes, que nos está escuchando, me manda WhatsApp y me dice: un ministro lo que tiene que hacer es dar la cara a las buenas y a las malas. Si estás para inaugurar el tramo, estás para comerte el marrón. Lo flipante es que ningún periodista se lo diga a la cara.
Bueno, pero por menos Manu, querido Manu, se lo preguntaron. Vente ya, querido Manu. Se lo preguntaron y dijeron, oiga, ¿usted no cree que debería estar en Madrid? Y el otro era, pero vamos, un poco más y le escupe. Era un poco de, ¿pero yo? ¿Para qué? Y además un domingo.
Oye, estoy comiendo.
Estoy aquí en un encuentro de Chermanor. Y dices, hombre, ¿quiere ser ministro? Quitemos la figura de ministro y ya está.
Es que ni siquiera tiene que conducir él, porque puedes decir, ay, mira, estoy aquí comiendo, ahora me tengo que coger el coche y comerme una panza de kilómetros. Anda, no, que tiene chofer y coche oficial, chavalote.
Y tenemos muchas más cositas, unas agradables y otras no tan agradables. Por ejemplo, una cifra, mira, me están contando ahora mismo, creo que lo puedo citar, es nuestra compañera María Ruiz, que ya sabéis que es la corresponsal del programa de Madrid, que además está en OK Diario, y me dice, ¿sabes qué echaron a los periodistas de la estación de Atocha? Flipante. Esto ya es...
Buah.
Pues censura, sí. Directamente, para que no puedan informar y no puedan decir nada, pues flipante. Bueno, pues tengo una cifra escalofriante. 60.000.
¿60.000?
Desertores.
¿De dónde?
Ucrania.
Ya.
60.000. 60.000 son casi 4, 5, 6 divisiones. Que eso es prácticamente un ejército, un cuerpo de ejército. 60.000 desertores en Ucrania, a los cuales yo entiendo perfectamente, porque cuando vemos imágenes de la guerra y ahora con los drones, es aterrador. Hombre, ver a un soldadito por ahí, me da igual que sea ruso ucraniano, que va por ahí despavorido en el bosque y que llega el dron, ¡bumba!, y se lo funde. Es terrorífico, es de Terminator, es de John Connor. Y las guerras en el futuro serán sobre todo a base de drones, pero claro, cuando tú conquistas algo tienes que llevar a la gente, y eso es infantería, que siempre son los poca ropa. Nieves Madera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
60.000 desertores en Ucrania. Desde luego, si yo fuese un padre ruso o un padre de Ucrania y llamase a mi hijo a filas,
yo le diría,
haría todo lo posible para que huyese. Vale, pero ahora, de nuevo, volvamos a rascar. Si hay 60.000 desertores en Ucrania, es que hay una parte de la población que no quiere defenderse en Ucrania o que no quiere luchar, porque evidentemente están cayendo como moscas, los rusos y los ucranianos, y son carne de cañón. Luego, ¿no habría que llegar a un acuerdo?
Bueno, no tendría,
¿no tendrían que negociar y decir, pues mira, pierdo ese trozo de terreno?
No se tendría que haber llegado a esa situación. De todas maneras, te recuerdo que, como en todas las guerras, y eso pasó mucho en Vietnam, todos los altos cargos que estaban en Estados Unidos y en Washington con una pantalla diciendo ahora tropas aquí, tropas allá, que mueran aquí, que mueran allá, sus hijos, ni uno fue a Vietnam.
Ni uno.
Absolutamente ni uno. Sí. En Primera Guerra Mundial lo mismo, Segunda Guerra Mundial lo mismo. Entonces hay que ver...
Bueno, Kennedy estuvo, ¿eh?
Sí.
Y una torpedera. Bueno,
John Ford estuvo, pero algunos con vocación. Pero te digo que los altos cargos...
Normalmente siempre tienen que tener que quedar a los hijos, claro.
Sus hijos
están
quedados.
Entonces, llegados a este punto, ¿no habría que negociar a la baja con Rusia? Me da igual. Y decir, oiga, pues usted quede el terreno conquistado y déjeme ya en paz. Eso sí, a cambio yo me integro en la OTAN para asegurarse y me aseguro que ya no me vuelva a faltar respeto. Tienen que llegar a un pacto de eso, que yo ya hace tiempo se lo oía a un teniente general retirado en España, a una tertulia, que decía lo más normal sería que pacten. Rusia se queda el terreno de Ucrania que ya ha pillado, pero a cambio Ucrania se integra en la OTAN, que es una manera de cubrirse las espaldas. Porque claro, es que esto no puede seguir así. Llevamos 2 años de sangría, no sé si son más de 2 años, un poquito menos, pero es que está muriendo toda una generación. Es que esto es un escándalo. Y ahí lo tenemos aquí al lado, en la vieja Europa está tan cobarde y decadente.
Pero eso de la deserción ocurre en los dos lados.
Sí.
Los rusos ricos están veraneando en Turquía.
Y los ucranianos.
Y de ahí lo tienen.
Hay un
como...
edificio de Benidorm, creo que es el edificio ese que tiene como una M ahí en medio, rascacielos, que en la mitad son rusos y en la mitad ucranianos.
¿Y no se pegan?
No, se llevan de maravilla.
¿Ligan?
Pues seguramente, se llevan de maravilla. Es curiosísimo lo del edificio.
Mira lo que me dice
rascacielos,
José Ignacio Requeni, amigo oyente, dice, Fortunate son de la Creedence. De hijo afortunado,
sí.
Que habla de eso, precisamente.
Hombre, esos chicos estaban en Ibiza, en los bosques, que eran los hippies, los que no fueron a la guerra del Vietnam,
claro.
Se vinieron a Ibiza, eran ilocalizables, vivían en casas, y el bar Anita de San Juan, en la entrada, tiene los cajetines de correos, que era donde los padres les mandaban el giro postal con el dinero
madre
para
mía,
subsistir.
Madre
y vas
mía.
Ahora al bar y está toda la pared con los cajoncitos de correos. Y son esos los hippies llegaron a Ibiza porque lo buscaron como un refugio para no ir al Vietnam.
Otras, sí.
Una cosa también de lo de
por
antes,
favor.
Que he llegado tarde. Yo viajo esa tarde a Madrid. Si queréis os cuento el panorama que hay.
Nos lo
en tren.
Sí, ya nos
llego
contarás.
A
Chamartín.
Sí. Y a ver qué pasa. Y si no me cancelan.
Que
estoy
lo
mirando
de Chamartín,
el móvil.
Esto fue una cosa que no le hemos prestado demasiada atención porque Valencia llegaba a Atocha, que mola más. Y nos cambian por Chamartín porque era Barcelona la que llegaba a Chamartín.
¿Y nos hemos girado?
Sí.
Sí.
Sí, y ha sido por eso.
¿Era cosa de un año,
yo
más o menos?
Yo estoy convencido
no
que
hace
fue
más.
Una
no
demanda
hace más.
Subterránea de Junts o de quien fuese, de decir, oye, y queremos llegar a Atocha. No, es que ya llegan los de Valencia, porque es más normal que lleguen, porque es más
claro,
lógico.
Claro, la mitad de...
Pues los
claro,
quitas.
Pues los quitas y me pones a mí.
Ya,
estoy convencido.
Yo no
es
entendía...
una teoría mía, ¿eh?
Yo no entendía cómo una estación en obras como está Chamartín, todo levantado, encima nos acoge a nosotros. Y a
pues
más
sí.
Gente creo que llega.
Pues sí, que eso nos supone a nosotros, pues yo creo que es un cuarto de la más o 20 minutos. Que
20 minutos.
Tanto, pero que
pero
si lo teníamos de maravilla, ¿por qué?
Porque a los que llegan, a los que llegaban
pero
a Chamartín le supone también 20 minutos más.
Si no se trata de inteligencia o no, se trata de que ya seamos quien manda. Y ya está.
Yo decía, votaré al que nos devuelva a Atocha.
Me pero... cuentan también que los ucranianos que están por aquí, no voy a revelar el nombre de mi fuente, si no os diría que es expósito, y dice, los ucranianos que están per así el 80% en Mercedes y BMWs, no en Renault los Clio. No, y el ruso supongo que igual.
A ver, el que pueda escapar.
Sí, además estaba tarifado.
No va.
Levantaron una red con militares de Ucrania de alto rango implicados que te costaba 6.000 pavos escaquear a tu hijo.
Claro. Pagas.
6.000. Pagas y ya está.
Y habría bofetadas.
Yo hablo con una chica rusa que vive aquí con dos niños. Bueno, ahora ella ya es española. Su marido se volvió a Rusia y digo, ¿y no lo llevan al a primera línea de fuego? Dice que no, que si no te señalas, si no vas al ejército, si no vas al ministerio a pedir un papel para algo, que a eso son a los panoles que cogen. Pero que si vas por la calle normal, no van parándote.
Que tienes que escaquearte, lo de siempre, el escaqueo, disimular, pero ponerte de perfil.
No ir a ningún sitio, no ir a Hacienda a preguntar qué hay de mi declaración del año pasado.
No,
a ese campo,
no preguntes
a ese
nada,
lo pillan.
No vayas a ningún lado, vamos.
Perfil bajo.
Hablando de guerra, estoy leyendo algo que me está apasionando por completo, que no me atrevo a recomendar, son un montón de páginas, es lo de Antonio Scurati, es el cuarto tomo de la megabiografía novelada, el cuarto, que ya es el final, de Mussolini, y este cuarto tomo es desde que Italia declara la guerra, imagino hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que ver lo imbécil que llega a ser Mussolini, porque cuando Hitler arrasa Francia en un telediario, bueno, se merina toda Europa, el miedo de Mussolini era de, Dios mío, que no dure poco la guerra, porque si no Italia se queda fuera de juego. Porque claro, él se une con Hitler y declara la guerra a Mussolini cuando cree que Hitler va a arrasar con todo. Y entonces su miedo era de, Italia necesita una victoria, pero Italia tenía un ejército muy malo, y no encontraba lectura por ningún lado. Es más, si invaden Grecia, los griegos eran una paliza alucinante, que tuvieron que ir los alemanes luego, pero les dan un palizón y Mussolini se sube por las paredes porque eso que dice, necesito una victoria para cuando Inglaterra se rinde y firmemos la paz, quedarme pues el norte de África, esto, aquello, lo otro y lo de más allá. Y dices, ¿serás imbécil? Y le daba igual que muriesen soldados. Soldado italiano era bueno, parece ser, según leo, y esas son palabras de Rommel, que fue uno de los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, porque los ingleses le dan una paliza espectacular a los italianos en el norte de África. Entonces, de nuevo, tienen que ir los alemanes con Rommel y Afrika Korps, que le dan una paliza espectacular a su vez a los ingleses. Y esos Rommel se ponían los nervios, porque Rommel era un general de los de verdad que dirigía a su gente, pues como hacían César y todos, en primera fila. Iba de un lado a otro. Y se ponían los nervios porque los generales italianos estaban todos a 300 kilómetros en la retaguardia. Y comenta, los oficiales son buenos, los de medio rango, los soldados son buenos, y textualmente dijo que los generales eran una mierda, los altos cargos y tal. Todo esto por lo de la guerra y las medidas, pero cuando lo estás leyendo dices, es que a Mussolini le daba igual enviar al matadero a su gente, mal armados, mal equipados, con tanques ligeros que eran latas de sardina que ardían enseguida. Claro, esa desfachatez por la vida del otro es imperdonable.
Bueno, así se le volvió,
sí, pero un megalómano, pero además un... Digo yo, siempre han dicho que era un tipo muy listo. Él es el inventor del fascismo. Y empieza en el socialismo, evoluciona, periodista tal y cual. Y yo siempre digo, que hay gente como Hitler y Mussolini, Stalin y tal, ¿cómo son capaces de doblegar la voluntad de un pueblo? Hombre, a base de represión, a base de miedo, a base de crímenes, de asesinatos.
Pero es que...
Yo qué sé. Pero ¿cómo le van siguiendo todos a Hitler a la guerra, a Mussolini a la guerra? ¿Qué dices? ¿Pero no veis que son unos fantoches y unos histriones? Pues mira.
Pero es que el sentido de una vida y lo que hay que hacer para salvar una vida, yo creo que es en lo que más hemos evolucionado la especie,
también
el género humano o el mundo occidental, y es el valor absoluto. Y hace... O sea, en la primera mitad del siglo XX el valor era flojo.
Y también es verdad que a principios de siglo el mundo funcionaba de otra manera. Y la democracia era un sistema, bueno, pues para los ingleses y los americanos, pero en general en Europa, en Francia también había democracia, tal, pero no era un sistema tan implantado como ahora mismo en Europa, principios del siglo XX, recordemos que es el comunismo por un lado y el fascismo por otro lado, que viene a ser lo mismo, o sea, humillar a la gente y reducirle a escombros. Entonces era un momento muy convulso donde la gente también había algunos que pedían un orden nuevo.
Claro. Y otros, pero es que iban a escuela el 10% de la población, sí. El resto tenía que subsistir y comer, sí, y sí. Con esa preocupación vivían y los demás temas, sí. Les venía grande el proyecto.
Es que tendemos a pensar que el siglo XX, claro, como nuestra generación ya ha conocido toda la bonanza de los lácteos, los pañales, la calefacción, el aire acondicionado, tendemos a pensar que el siglo XX, aunque ahora estamos en el XXI, fue así, y dices, no, no. El siglo XX, todo el primer tramo era un espanto, es lo que tú dices, miseria
por duro.
Un tubo y...
Era muy duro y Europa...
Y todo muy duro.
Era muy duro y, sí, sí. Y dependías de la cosecha y del tiempo,
sí, sí, sí,
y
sí.
No tenías materiales y si el tiempo no te acompañaba había hambruna.
Sí.
Y
sí.
Se pasaba mal.
Y otro tema para la pequeña reflexión de cada mañana. ¿Tienes sueño,
No, no, no.
¿Estás cansado?
Estoy cansado.
Porque estás ahí, que estás... Pero bueno,
no, pero hombre, estoy dejando hablar a vosotros.
No, pero cuando tú no hablas, que tú más estás muy chispeante, es que estás cansado.
No, 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 estoy...
Estás un poco así, con la mano apoyada diciendo, así que ayer me voy a dormir.
Estoy escuchando.
¿Te duele la muela?
No, estoy escuchando.
Porque lo del Valencia lo vas a comentar, ¿no? Lo del Valencia.
Hombre, lo del Valencia es muy fuerte. Que no puede ser ya, que hemos llegado al límite. Pero bueno, siempre con sensaciones agridulces.
He jugado hoy.
Ah, vale. pues sensación agridulce porque no sabemos si ganará o perderá, Ramón.
Vale. Eso es para que si te despertaba un poco. James Woods, el actor.
Sí.
¿Lo tenéis controlado?
Sí.
Hace, por ejemplo, de médico actor, en un muy buen actor.
Como persona.
Buen actor, ¿no? Muy buen actor
el rubio
y buena persona.
Ese.
No, es el que hace de médico en Un Domingo Cualquiera, la de Oliver Stone, la de rugby americano, la de fútbol americano.
Sale haciendo un personaje muy abyecto y muy repugnante en Casino.
Sí, señor. Es el que Sharon Stone está siempre enamorada de él.
De él, que además que de Niro, sí, no, sí, puede entender cómo está enamorada de él.
No lo entiende
en
la película.
Tiene,
sí.
Y tiene, y su personajazo, que para mí es la mejor peli de David Cronenberg, en Videodrome.
Videodrome es alucinante.
Es impresionante.
Bueno, y que en la de los vampiros de Carpenter.
Y muy bien,
sale.
Está también, además está muy bien. En la,
sí,
en
que
los,
hace de cura de
un western vampírico, sí, esa peli, sí, mola un montón.
Bueno, pues fijaros hasta qué punto ha llegado el mundo de la censura y la autocensura. Y lo de que te queman en la hoguera a la mínima. ¿Sabes quién es el productor de Oppenheimer? ¿La película Oppenheimer?
Sí,
bueno,
no,
sí,
la,
que
no
te gusta.
No me acuerdo yo
Oppenheimer,
ahora.
No, ni te vas a acordar por lo siguiente. Oppenheimer, película premiada con los Oscars.
Sí, sí,
se le dieron,
sí,
el Oscar a Cillian Murphy, que es el de Peaky Blinders, el actor. Bueno, película con un gran éxito de taquilla, etcétera, etcétera.
Con un montón de actores
buenos.
¿Sabéis
quién es el productor?
No.
James Woods.
Muy bien.
¿Sabéis por qué no lo sabéis?
¿Por qué?
Porque al hacer la película le dijeron, como James Woods es de derechas, apoya a muerte a Trump y es muy combativo en Twitter, le dijeron, James,
no salgas,
haznos un favor.
No salgas el...
No vamos a poner que tú eres el productor porque si no nos van a cancelar la película. Y dijo, bueno, pues vale.
¿Y en créditos no está?
Creo que no. Entonces hemos llegado a este punto que es como cuando los cristianos tenían que rezar en las catacumbas porque si les pillaban, lo pasaban mal.
Hmm.
O sea, hemos llegado al punto en el que la gente tiene que ocultarse, aunque haga un gran trabajo, un buen trabajo, un trabajo reconocido.
O el trabajo que le dé la gana a él.
O el trabajo que le dé la gana, efectivamente. Hemos llegado a este punto.
Pero de todas maneras...
Porque James Bush piensa lo que piensa. Bueno, ¿y qué?
Bueno, yo...
Por ejemplo, George Clooney, que es progre, no tiene problemas de este tipo.
Claro, solo pasa por un lado,
claro,
no por el otro.
No. Yo lo que te... Si rascas un poco, porque en Estados Unidos tú plantas una demanda y además, ahora lo vamos a ver en un mes y pico, que Trump va a ganar las elecciones. Tú pones una demanda y la ganas. Lo que pasa que si James Woods ha dicho que prefiere que no, a lo mejor es porque aún así sigue siendo productor y le reporta dinerito.
Hombre, claro.
Porque otro dice, no,
claro.
o ponéis... Si no ponen su,
claro,
nombre... Y,
business, pero el business,
pero
business.
Si no ponen su nombre y él demanda, ya te digo yo que
no,
gana.
No, pero,
lo que pasa es que
no,
si ponen su nombre, a lo mejor la gente no va a verla.
No, consintió en no poner de acuerdo.
Claro, por eso digo.
Porque, hombre, ha arriesgado un montón de dinero y le explicaría, mira, James, es que como nos cancelen la película, pues mira,
palmamos.
Lo vamos a tener muy mal. Pero es que vamos a parar ya con esta culturita de la cancelación. Oiga, el que quiera que vaya al cine, el que quiera que escuche un programa de radio u otro, el que quiera que vea tal canal de tele, el que quiere que compre el periódico que le dé la gana, pero vamos a parar ya de cancelar al prójimo, hombre.
La cuestión son medios de comunicación los que cancelan. Clooney, a mí, además, me consta...
Que a mí me queda muy bien Clooney, me parece
Clooney,
un gran director.
Y Clooney se lleva bien con todas las partes. Con todas las partes. El otro día tuvo...
Si era por poner un ejemplo.
Fue viral una conversación que tiene por dos motivos. Andrew Garfield sale hablando con un
personaje.
Andrew Garfield es un actor, bastante buen actor, además, que es uno de los Spider-Man que salió, el segundo. Entonces, lo que pasa es que tiene una gran película con Mel Gibson que cuenta la historia del objetor de conciencia este que salva en la guerra a no sé cuántos compañeros. Entonces, por un lado, él habla de la muerte de su madre, está en una especie de barrio sésamo, y hace una reflexión sobre el duelo y la tristeza que ha sido muy celebrado. Y ahí están las imágenes, si lo ponéis, sale eso. Y luego sale unas declaraciones hablando de Mel Gibson, porque Mel Gibson ahora está preparando la resurrección de Cristo, la segunda parte de La Pasión, y Arma Letal 5. Entonces, bueno, en Warner están un poco... Que Warner déjalos correr, porque ahora luego daré una noticia sobre Warner y Clint Eastwood. Entonces, no saben todavía, pues porque ha tenido una serie de grabaciones, una serie de declaraciones muy poco acertadas, y bueno, también tenía ciertos problemas.
Diciendo ¿con la frasca?
Sí, a él siempre le ha gustado, no sé ahora cómo estará. Y es un tipo que además ha tenido declaraciones antisemitas, xenófobas, racistas, de todo tipo, grabaciones amenazando a su mujer, pero a mí es un actor que me gusta y que me cae bien, no puedo evitarlo. Y sale Andrew Garfield diciendo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, que no entiende esa cancelación a Mel Gibson, que es un extraordinario director y que merece seguir rodando. Quiero decir que entre actores yo creo que se apoyan, la cuestión es los medios de comunicación que son los que señalan.
Los medios de comunicación no. Los medios de comunicación recogen la historia, son las campañas que montan desde ciertos grupos en redes.
Claro.
Yo no veo al New York Times o al Post o lo que sea diciendo vamos a cancelar una película que por la que ha producido James Bush. No. Es gente de unas asociaciones muy concretas que están relacionadas con el mundo woke que se encargan de que trituren a una persona. Entonces, vamos a parar ya, por menos...
Pero de todas maneras, eso está relacionado con la autocensura, que a mí es lo que más me preocupa, porque James Woods accede para cobrar, porque si a lo mejor está su nombre...
Bueno, pues normal, Mon.
No hay menos... Claro, normal. claro, pero
vivimos en un mundo que se mueve por la
economía. Si el tío se juega igual su patrimonio...
De sus hijos.
Que lo que quiero decir es que lo preocupante es eso, porque si James Woods coge y dice, oye... que yo quiero que esté mi nombre en los créditos, están obligados a ponerlo, y lo que pasa que yo no creo que sacara menos pasta.
¿Pero por qué tiene que empeñarse y jugársela?
No, porque ¿por qué? Se lo dijeron en Warner y la decisión última es suya, si sí o si no.
Ya, por eso pero digo, porque que tiene que enfrentarse. Porque, eso es como si tú le dijeras a los cristianos...
Pero que estamos hablando de lo mismo, que me preocupa la autocensura. ¿Tú dices todo lo que piensas?
No,
aquí?
Claro que no.
Pues ya está, eso tú? Es lo preocupante, tampoco.
Pero eso es como si los
cristianos... Pero te lo cuento en la pausa.
Pero eso es como si los cristianos...
Que alguna vez se cuela, yo por si acaso nos apartamos del micro. Silvia, que alguna vez se nos oía.
Es como si los cristianos dijesen, no, yo no quiero ir a la catacumba, porque tengo todo lo hecho en el mundo, a celebrar una misa en el exterior y la voy a hacer. Ya, pero es que va a llegar los centuriones y te dan con el pincho. Bueno, porque así mejor voy a la catacumba, pues es lo mismo.
Sí, pero te recuerdo...
Están condenando a la gente a las catacumbas.
Pero te recuerdo que esto va en dos direcciones, porque hubo una cosa que se llamó la lista negra, que cuando alguien había estado...
Y bien
estado,
que la hemos criticado.
Habían estado...
¿Qué pasa, que hemos vuelto a la lista negra?
No, pues hombre, estamos en opuestos, estamos en extremos.
Claro, pero eso pasó en los 50. Yo ya creía que habíamos superado.
¿Estás hablando de 50, la caza de brujas de Hollywood?
La caza de brujas de Hollywood.
Pero eso, ya no hay vivos que estuvieron ahí. Bueno, claro,
lo mismo hace muchos años, que no te obligaba un gobierno.
Pero la política del revanchismo, esto es preciso.
Pero es lo que estoy condenando. Pero estamos hablando de la barbaridad que está pasando en Rusia y en Ucrania, y hacen muchos años también había una guerra y te obligaban y te alistaban. En la Segunda Guerra Mundial pasaba y al principio de Vietnam pasaba y no pasaba, pero luego ya sí, cuando no había gente.
Si mañana hay una guerra en España, a ti te van a alistar.
Pues a mí que me metan en la cárcel, yo ya te digo que ya una guerra no voy. A mí me encantaban las pintadas de los 80 que ponía, imagínate que hay una guerra y no vamos nadie. Pues yo soy de los que piensa eso.
No hace mucho.
Tú eres esa patriota.
Tu país. Yo ya no tengo edad.
Yo no voy a ir con
una
con un trozo de tela a que me maten.
Os escaqueasteis los dos de la mili y ahora estáis...
Yo porque no me dejaron.
No, yo no me escapé.
Yo tenía 10 platos.
Yo estaba estudiando en la facultad, una carrera que no terminé, pero estaba estudiando, y José María Aznar decidió que no quería que yo fuera a la mili.
¿Te podías ir de voluntario?
Ah, bueno, eso sí.
¿Utilizaste las prórrogas hasta que se acabó la mili?
Era, creo que fue mi segunda,
sí.
Creo que fue mi segunda prórroga.
Yo usé todas las prórrogas.
Sí, yo tuve una prórroga en, pues que sería en el año 94 y creo que Aznar lo quitó, no
pues
sé cuándo
yo,
lo quitó.
Yo usé las prórrogas porque tenía pies planos.
¿Y cómo se las ha agradecido a Aznar?
Votándole todas las...
Votando al zurderío.
Pues os hace falta, os hace falta una buena mili, ¿qué queréis que os diga?
Sí, eso
yo
se
lo digo siempre.
Sí,
se lo verdad. Digo siempre. Es
pero verdad. A vosotros y a toda la generación que no ha podido disfrutar de ella.
Pero luego como madre, tú que si tu hijo lo llaman a filas, no dirías, ostras, mejor que esté en casa.
Una cosa
¿no?
es filas y otra cosa es mili. Yo o soy mili. De las que pienso que no pasaría nada porque se fueran, a lo mejor un año es excesivo, pero yo creo que medio añito sí.
Mi padre
va
estuvo
bien.
Dos años y medio, porque creo que eran dos años y se quedó.
¿Y qué?
Y se,
¿a
y
que se lo pasó bien?
No, según mi padre, una de las mejores experiencias de su vida. Pero bueno, mi padre y yo, por lo que sea, no pensábamos
pero,
igual.
¿Cómo ha cambiado una generación?
Yo creo que era un año y la Marina año y medio.
Mi padre le haría en los años sí, 40, mi padre nació en el 27 y era dos años. Lo que pasa que luego le gustó y se quedó medio año más por ahí. Y una vez se lo encontró a un superior y dijo, ¿usted qué hace aquí? Y dijo, es que yo, haga, va, fuera de aquí. Y lo echaron.
Y como hizo la mili por ti, por eso no ha sido tú.
También os digo que mi padre, por alguna razón que desconozco, entró en el seminario y a las dos semanas escapó.
Ahora, ¿cómo ha cambiado toda una generación? ¿Será posible?
Sí, sí, sí. Pero si tú tuvieras hijos, serían...
A la legión nos llevaba, hombre, que es lo que claro. Yo no pude hacer y no me dejaron.
Efectivamente.
Por culpa de mi mala salud y los pies planos.
Por esos pies planos.
Bueno, volvemos enseguida con más mandanga. Hay que saludar.
Tenemos que saludar a un oyente, un fiel oyente que tengo muchísimas ganas de conocer, que se llama Ismael. Un abrazo muy fuerte, Ismael. Es que ayer hablando, yo soy muy amigo de su sobrina. Sobrina Mireia, y hablando con ella, dijo, mi tío se escucha mucho. Y digo, pues mañana le dedicamos la canción y le mandamos un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Ismael. Yo quiero saludar a alguien que me encontré ese fin de semana. Yo creo que iba con su hija o algo por el ensanche. Pero me dijo, soy un fiel oyente. Pero no me atrevería a preguntar el nombre. Dije, pues muchas gracias. Pues va por ti también, querido amigo. Silvia, ¿qué tenemos de primer disparo?
Más lejos del ensanche, ¿no? Porque no sales.
No, ya sabéis que no.
Pues
por los pies planos, ¿sabes?
Claro, tengo pies planos, claro. Efectivamente.
O por si le pilla alguna plaga zombie. Brian Ferry junto a una orquesta y este Love is the Drug. Es que he empezado a ver la serie Rivales y la banda sonora, por supuesto, es muy ochentera.
Ahora contaré yo algo de series.
Vale. Pues eso, que me ha encantado. Digo, voy a recuperar algo de esa época.
Vamos.
Christmas.